En el número 1 al número 8 trabajamos sobre el misterio de la iglesia. En el número 9 al número 17, la iglesia, dentro de todos sus modos de configuración, como lo plantea el concilio, como pueblo de Dios. Un concepto que dijimos es matriz dentro de el Concilio Vaticano II, porque esto identifica el modo de entenderse a sí misma la iglesia como pueblo de bautizados, donde cada uno de nosotros cumple roles y funciones distintas dentro de un marco orgánico de constitución, que es lo que estamos trabajando en el capítulo 3, desde el número 18 al número 29, que es la configuración jerárquica que tiene la iglesia. Hemos avanzado nosotros hasta el número 27, que es el que retomamos ahora. Si te parece, Adriana, te invito a que hagas vos la lectura en el día de hoy y yo te acompaño con mis comentarios.
Bueno, vamos entonces con este punto 27 del capítulo 3, donde dice el primer párrafo. Los obispos rigen como vicarios y legados de Cristo las iglesias particulares que les han sido encomendadas, con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y sacra potestad, de la que usan únicamente para edificar a su grey en la verdad y en la santidad, teniendo cuenta que él es el mayor, que el que es mayor ha de hacerse como el menor, y el que ocupa el primer puesto como el servidor.
Es importante porque vuelve sobre un aspecto que ya lo ha trabajado antes, el mismo grupo de textos que hacen la jerarquía de la iglesia, que es esta dimensión de potestad en el gobierno, en el ámbito de lo pastoral, en la verdad y, dice el texto, y en la santidad. Pero gobierno, potestad y ejercicio del poder en el servicio, como el que se pone a disposición de todos, está, digamos así, absorbiendo con lo que dice todo error o todo modo de impostación del ejercicio del poder de gobierno bajo el autoritarismo, bajo una manera, digamos así, de mayor rigidez, por decirlo de alguna forma que se entienda, o como patrón de estancia, para que lo entendamos mejor todavía y para que lo entendamos en terminología más nuestra. Es decir, este gobierno es un gobierno en clave de servicio, es un gobierno a favor del bien del conjunto de la comunidad que se nos confía, en este caso a los obispos, que se les confía, y lo hacen nuestros obispos con el modo y el estilo de Jesús, quien es el que les confía este ejercicio de su magisterio, digamos.
Esta potestad que personalmente ejercen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque su ejercicio esté regulado en definitiva por la suprema autoridad de la Iglesia y puede ser circunscrita dentro de ciertos límites con miras a la utilidad de la Iglesia o de los fieles. En virtud de esta potestad, los obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a la organización del culto y del apostolado.
Sí, sigue insistiendo sobre qué tipo de gobierno y qué tipo de autoridad, ¿no? Y es claro el texto, cómo lo refiere al ámbito de lo pastoral, cómo al bien del conjunto de la sociedad, cómo lo hace también en comunión con los otros obispos, lo he dicho antes, y bajo la mirada de la máxima potestad de autoridad, que es la figura de Pedro y sus sucesores, tienen para esto derechos y obligaciones para hacerlo, y lo hacen a favor del bien, del culto y del apostolado. Es decir, sobre estos lugares particularmente ha de ejercer el gobierno el obispo.
A ellos se le confía plenamente el oficio pastoral, o sea, el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben considerarse como vicarios de los romanos pontífices, ya que ejercen potestad propia y son, en verdad, los jefes de los pueblos que gobiernan. Así pues, su potestad no es anulada por la potestad suprema y universal, sino que por el contrario es afirmada, robustecida y defendida, puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su iglesia.
Que es, sin duda, en clave de comunión, ¿no? Como bien lo está indicando entre líneas el texto. Es decir, hay una suprema potestad que está por encima del bien que en ejercicio de gobierno hacen los obispos, pero esto se hace en comunión de todos entre sí y entre ellos con el sumo pontífice, ¿no? El obispo de Roma. Esto es muy importante, Adriana, más en estos tiempos que estamos viviendo en clave sinodal, donde la Iglesia busca la manera de acompasar el paso que va dando a favor del ejercicio de su ministerio apostólico y lo hace en sintonía de comunión de unos para con otros, también en lo que responde, en lo que corresponde, perdón, a el ejercicio de la autoridad de gobierno, de potestad, como dice el texto, ¿no? Tiene potestad, quiere decir tiene capacidad de gobierno, a eso se refiere.
Sigue diciendo el texto en este punto 27, el obispo enviado por el padre de familias a gobernar a su familia, tenga siempre ante los ojos el ejemplo del buen pastor, que vino no a ser servido sino a servir, y a dar la vida por sus ovejas. Tomado de entre los hombres y rodeado él mismo de flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y equivocados. No se niegue a oír a sus súbditos, a los que como a verdaderos hijos suyos alimenta y a quienes exhorta a cooperar animosamente con él. Consciente de que ha de dar cuenta a Dios de sus almas, trabaje con la oración, con la predicación y con todas las obras de caridad, tanto por ellos como por los que todavía no son de la única grey, a los cuales tenga como encomendados en el Señor.
Bien, vuelve a resaltar el estilo, el modo, la forma, que no es menor, digamos, ¿no? Vuelve a insistir que en este ejercicio de autoridad, al modo del buen pastor, diría yo, manso, humilde, sencillo, ese es el estilo pastoral que muestra Jesús, le recuerda que no salió de un repollo, que fue tomado de entre los hombres, es uno más entre ellos, tan o más pecador que ellos, por lo tanto, su flexibilidad responde a su condición de pastor, pero también el reconocimiento de su propia fragilidad, que es una manera también de caer en la cuenta humilde del ejercicio del ministerio que nos toca. Y el camino para trabajar en este sentido es la oración, la predicación y las obras de caridad. Como le pone, el texto le pone como tres vías de donde poder encauzar esta fuerza evangelizadora y este ejercicio de gobierno puesto en clave de servicio. La oración, la predicación y el ejercicio en la caridad para con los que más sufren.
Y termina este punto 27 diciendo, él mismo siendo, como San Pablo, deudor para con todos, esté dispuesto a evangelizar a todos y exhortar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad y crezcan para gloria de Dios.
Uh-huh. Es clave el texto en este sentido, ¿no? Apunta a eso. Apunta a que sea la actividad apostólica la que quede bajo el velar de su ministerio, de su servicio. Y vuelve a insistir sobre el estilo, la forma, el modo y el origen también, el origen del Padre y la conciencia de debilidad, abierta a todos desde la propia conciencia sin excluir a nadie. Es como una invitación a dar dinámica en el servicio apostólico a partir de la propia conciencia y de esta mirada amplia ejercida desde, como decía antes el texto, la oración, la predicación y el ejercicio de la caridad.
Padre, ¿te parece? Compartamos un poquito de música. Invitamos a los oyentes, como siempre, a que sigan llegándose con sus mensajes, participando del programa al 3518-171-593 y luego ya seguimos avanzando. Padre, en el que es el último punto, los dos últimos puntos de este capítulo 3 de la Lumen Gentium.
Así es.
Vamos a la música.
Yo trato de no ser soberbio hoy, ni quiero ser la perfección. Solo Jesús, enséñame a ser como vos, por favor. pretendo parecerme a vos, no en tu grandeza ni en tu poder. Solo Jesús,
solo Jesús,
te imito en tu pequeñez.
Quiero ser como Jesús, que se haga en mí su táctica de amor. Quiero hacer cielo en tierra hoy y que en mi garganta su voz sea una nueva semilla que germine en tu corazón.
Su pecho guarda un corazón que en sangre y luz late por vos y existe. Solo una explicación es por su amor.
Si logro parecerme a él, seguro seré feliz también. Me bastará.
Seguimos compartiendo nuestro espacio Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Padre Javier, los oyentes como siempre participando con sus mensajitos. Ariel dice, ¿cuál es la diferencia entre un obispo y un arzobispo? Dice, el arzobispo siempre lleva un palio en sus ornamentos. Bueno, agradece por las enseñanzas.
Que no es un auto, un palio, ¿no? es una vestimenta particular. Ajá. Sí. Bueno, no, la diferencia entre el arzobispo y el obispo es la jurisdicción donde se ejerce el ministerio. Cuando es un arzobispado, es arzobispo. Cuando es un obispado, es obispo. Uh-huh. Es decir, la diferencia está en dónde se ejerce el ministerio. Uh-huh. En ese sentido.
Bueno, Mariana también nos trae una pregunta que me parece que también es una experiencia. Uh-huh. Dice, ¿qué pasa cuando ese gobierno del que se habla, de los obispos, es políticamente correcto, pero el corazón de pastor está ausente? Cuando la cercanía al corazón de los fieles está alejado de la misericordia. Los escuchamos, conocemos la ley, pero no encontramos acogida. ¿Qué otro recurso que el silencio y la oración por ellos, se pregunta?
El diálogo, la exhortación, la claridad, lo directo, el no tener miedo, el decir las cosas por el nombre que tienen, el llamar, el poder dialogar con otros obispos hermanos si es que la dificultad se acrecienta, hermanos del obispo en cuestión, para que ellos también ayuden a la reflexión a quien pudiera tener estas actitudes que, según lo que ella dice, apartan de la verdad del evangelio, tal cual se vale el texto para proponernos un estilo de ser pastor obispo. Uh-huh.
Bueno, siguen llegando mensajitos. Vamos a compartir, padre, los próximos puntos, ya cerrando en este capítulo.
Bien, bien. Sí, vamos. Te invito a que vos nos introduzcas en la lectura.
El punto 28 dice: Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho partícipes de su consagración y de su misión por medio de sus apóstoles, a los sucesores de estos, es decir, a los obispos, los cuales han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio en distinto grado a diversos sujetos en la Iglesia. Así el ministerio eclesiástico de institución divina es ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo vienen llamándose obispos, presbíteros y diáconos. Uh-huh.
Claro, habla allí el texto de los tres grados del orden sagrado, ¿no? Que es un sacramento, digamos, ¿no? El sacramento del orden tiene tres grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Los presbíteros y los diáconos, como colaboradores en el ejercicio del ministerio, en el servicio propio del diaconado, compartimos el ejercicio pastoral de los obispos, es decir, prestamos servicio como sacerdotes y ministros en y en comunión con la figura del obispo, que es el apóstol en quien Jesús descansó su tarea de apostolado. Uh-huh. Y nosotros coparticipamos con ellos en esa tarea.
Los presbíteros, sigue diciendo el texto, aunque no tienen la cumbre del pontificado y dependen de los obispos en el ejercicio de su potestad, están sin embargo unidos con ellos en el honor del sacerdocio. Uh-huh. Y en virtud del sacramento del orden han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino.
Acá indica la tarea específica que le corresponde al presbítero en comunión con los obispos en el ejercicio de la potestad, de gobierno, quiere decir, en el territorio o en la tarea apostólica que se le confía. Y bien, lo dice el texto, tiene que ver con la predicación, con el culto divino y con el saber apacentar a los fieles, acompañarlos, quiere decir, ¿no? En sus procesos personales, familiares, comunitarios, hacer de buen pastor, va.
Participando, sigue diciendo, en el grado propio de su ministerio, del oficio del único mediador, Cristo, anuncian a todos la divina palabra. Pero su oficio sagrado lo ejercen sobre todo en el culto o asamblea eucarística, donde obrando en nombre de Cristo y proclamando su misterio, unen las oraciones de los fieles al sacrificio de su cabeza y representan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre, una vez por todas, como hostia inmaculada.
Claro. Hace referencia al tipo de ejercicio del oficio ministerial de mediador en Cristo, volvemos a repetir, en comunión con su obispo, el presbítero. Esto es en la palabra y pone la centralidad de la celebración eucarística como lugar propio donde, en nombre de Cristo, el presbítero con Cristo, asumiendo el clamor de la comunidad toda reunida en asamblea, hace presente al Padre con la cabeza, con Jesús y el ministro como representante de él, todo lo que el cuerpo quiere expresar, que es todo Cristo, el Cristo total, digamos así, que es la Iglesia en comunión en todos y cada uno de sus miembros. La asamblea reunida en torno al misterio eucarístico, la celebración de la misa, es toda ella una sola expresión que en la figura o en quien la preside, que es el presbítero en este caso, hace presente a Jesús cabeza, pero con todo el cuerpo en el clamor eucarístico.
Para con los fieles arrepentidos o enfermos, desempeñan principalmente el misterio de la reconciliación y del alivio.
Habla de los dos sacramentos, sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos.
Y presentan a Dios Padre las necesidades y súplicas de los fieles, ejerciendo en la medida de su autoridad el oficio de Cristo, pastor y cabeza, reúnen la familia de Dios como una fraternidad, animada con espíritu de unidad, y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el espíritu. En medio de la grey, le adoran en espíritu y en verdad. Se afanan, finalmente, en la palabra y en la enseñanza, creyendo aquello que leen cuando meditan la ley del Señor, enseñando aquello que creen imitando lo que enseñan.
Que es la frase con la que, cuando uno es ordenado sacerdote, el obispo te invita a coparticipar con él en el ministerio apostólico, y esta es la expresión, ¿no? Cree lo que lees, practica lo que crees e imita lo que haces, lo que enseñas, ¿no? O sea, medita, enseña y hace, digamos, ¿no? Claro. Bueno, es justamente esto lo que nos toca. El texto lo que está diciendo es que este ejercicio de nuestro ministerio de apacentar encuentra en los sacramentos, este número 28 lo está diciendo así, un canal específico en torno al cual poder cumplir con la condición de ser buen pastor. Y lo hace invitándonos a no solamente celebrar, sino a vivir aquello que celebramos, a ser carne propia para ser verdaderamente testigos de Cristo sacerdote, buen pastor, digamos, ¿no?
Los presbíteros, próvidos, cooperadores del orden episcopal y ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al pueblo de Dios, forman junto con su obispo un solo presbiterio, dedicado a diversas ocupaciones. En cada una de las congregaciones locales, los fieles representan al obispo con el que están confiada y animosamente unidos y toman sobre sí una parte de la carga y solicitud pastoral y la ejercen en el trabajo diario.
Claro. Las diócesis, primero que el territorio nacional, por ejemplo Argentina, está dividido en diócesis. Las diócesis están divididas territorialmente en comunidades parroquiales. Las parroquias están presididas por un presbítero, que en comunión con el obispo en el territorio al que pertenece esa iglesia local, ejercen de manera mancomunada, en comunión, en como cuerpo pastoral, el ejercicio que el obispo delega en la función y en el servicio que los presbíteros tenemos, según sea el lugar que se nos indica como oficio, se dice, ¿no? Cuando uno tiene una tarea delegada, es el oficio que el obispo te da para coparticiparte de su ministerio apostólico.
Ellos, bajo la autoridad del obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor a ellos encomendada, hacen visible en cada lugar a la Iglesia Universal y prestan eficaz ayuda en la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Preocupados siempre por el bien de los hijos de Dios, procuren cooperar en el trabajo pastoral de toda la diócesis e incluso de toda la Iglesia.
Claro. Como nos toca en este caso a mí, ¿no? Es verdad que yo soy, mi oficio es este servicio en esta asociación de fieles llamada María. Pero mi servicio, que está encardinado, esa es la palabra que se usa cuando uno, un sacerdote pertenece a una iglesia local, está encardinado a esa iglesia, va más allá del ámbito, de la circunscripción del ámbito territorial, por el tipo de tarea que realizo. También presto servicio a otras iglesias locales a través de la, como estamos haciéndolo ahora, a través de la señal de la radio, con el cuerpo de los colaboradores que el Señor me pone y que yo disfruto, digamos así, como vos o como otros que están allí en la música y con todo el cuerpo que trabajamos en conjunto. Y tenemos la posibilidad, si bien somos de la diócesis de Córdoba, prestar servicio más allá de la iglesia local.
Bien. Sigue diciendo el texto, preocupados siempre por el bien de los hijos de Dios, procuren, bueno, esta es la parte que explicabas, cooperar en el trabajo pastoral de toda la diócesis,
incluso de toda la iglesia, de otras iglesias, sí.
Por esta participación en el sacerdocio y en la misión, los presbíteros reconozcan verdaderamente al obispo como padre suyo y obedézcanle reverentemente.
Claro, eso es... cuando nos ordenan sacerdotes, nos dice, ¿prometes respeto de obediencia a mí y a mis sucesores? El don de la obediencia, ¿para qué? Para estar en comunión con, porque ninguno de nosotros presbítero puede ejercer el ministerio per se, sino en profunda comunión con su obispo. Y no en términos formales, sino en términos cordiales, es decir, de afecto, de corazón. Cuando la relación entre el presbítero y el obispo se complican, que suele pasar esto porque no acuerdan, porque las perspectivas son distintas, porque el diálogo no alcanza para poderse entender, entonces ahí es cuando más exigida la obediencia, a veces un poco a ciegas también se puede decir, una vez que se han agotado todas las instancias, para no romper el vínculo de la comunión y de la pertenencia mutua en Cristo.
Y el obispo, por su parte, considera a los sacerdotes sus cooperadores, como hijos y amigos, a la manera en que Cristo a sus discípulos no los llama ya siervos, sino amigos. Todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, están pues adscritos al cuerpo episcopal por razón del orden y del ministerio y sirven al bien de toda la iglesia según vocación y gracia de cada cual.
Claro, esto vuelve sobre el mismo aspecto. Es verdad que se ejerce el ministerio en un lugar, pero y ese lugar es un lugar de comunión confiada en un oficio determinado por parte del obispo que gobierna la iglesia, a su presbítero, pero además uno tiene la conciencia de que si bien presta servicio a esta iglesia local, tiene que tener apertura a la iglesia toda en su conjunto, a la iglesia universal.
Vamos a compartir música, Padre Javier, seguimos avanzando en este interesante documento y ustedes también, como siempre, pueden compartir sus miradas, sus preguntas, lo que quieran acercar al 3518-171-593.
Thank you. pescador de otros mares.
Buenas tardes, soy Laura de Villa de Merlo, San Luis. Y entendí la diferencia entre obispo y arzobispo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el obispado y el arzobispado? Porque no sé a qué se refieren cuando hacen esas distinciones. Si es a la extensión de territorio, o cuál es en realidad la diferencia entre un arzobispado y un obispado. Muchas gracias, bendiciones.
Bien, gracias. Si bien cada uno de los obispados tiene su propia jurisdicción, autonomía en el ejercicio del ministerio pastoral por parte del obispo y en el modo de configurarse esa iglesia local al servicio de la evangelización, en distintos obispados dependen de algún modo de un arzobispado. Es como si fuera, por ejemplo, aquí en Córdoba está el arzobispado de Córdoba, están los obispados de Cruz del Ejes, el obispado de Anfunes, Prelatura, el obispado de Río Cuarto, de Villa María. Son todos obispados que tienen ante la iglesia metropolitana de Córdoba, que es la iglesia principal, digamos, alguna preeminencia tiene esta respecto de las otras, y todas estas se congregan alrededor de esta, que es donde nacieron además. ¿Me explico? De algún modo explico eso, así se entiende así.
Bueno. No entiendo, dice Yoli, ¿por qué toda esta jerarquía eclesiástica? ¿Jesús estableció esto? Pregunta.
Sí, en cierto modo todo, en cierto modo no. La iglesia lo fue ordenando con el paso del tiempo, inspirada por el Espíritu. Pero está claro que cuando Jesús instituye a Pedro y a los apóstoles para que continúen su misión apostólica, está dando una orden de jerarquía en el ejercicio del ministerio. Hay que leerlo más como servicio que como potestad de autoridad, aunque también la tienen. Y así Jesús lo quiso. De hecho, así lo indica al final en la última cena. Ustedes hagan ser servidores de todos, cuando le lava los pies a los discípulos antes de hacer la ofrenda cruenta de su vida.
Una consulta, dice Vilma. ¿Todos los obispos de todo el mundo serían como el presbiterio del Papa?
No. El Papa primero que es un obispo, y el Francisco se encargó de decirlo. Yo soy el obispo de Roma, solo que la preeminencia que tiene él respecto de los otros es por el lugar que ocupa en Roma, donde está la sede de la Iglesia Universal, y porque vela por el conjunto de todas las iglesias por ser obispo de Roma. Todos los obispos en comunión con él conducen y guían a la Iglesia en todo el mundo.
Aquí una pregunta.
Pero no es como si fuera un pequeño obispado, digamos, ¿no? Y entonces tenemos obispillos y obispo grande, ¿no?
Claro. No. Esta gente dice, ¿todos los sacerdotes van al cielo?
Y habrá que ver. Esperemos que sí. No por ser, o sea...
Por ser sacerdotes.
No. No, porque no es lo que te hace ir al cielo, no es... Primero que no es porque vos fuiste bien meritoriamente, te lo mereciste el cielo, te lo ganaste, digamos, ¿no? Es por gracia de Dios, por misericordia de Dios, por ternura de Dios, por compasión. También están los méritos en respuesta a esta invitación y a esta ternura y misericordia de Dios. Pero no es que te lo da la condición de ser sacerdote como si eso ya tuviera el cielo ganado. Hay en algunos casos que nos damos cuenta que no están así.
Gracias. Y por aquí Jorge del Palomar dice, ¿un arzobispo tiene que ser cardenal?
No. Los cardenales son algunos pocos. Trabajan junto al Santo Padre y tienen una triple función. Ayudarle en su gobierno, aconsejarle durante su mandato y en el caso que se produzca la sede vacante o por dimisión, como fue en el caso de Benedicto, o por muerte, como fue en el caso de San Juan Pablo II, eligen como colegio cardenalicio al sucesor de Pedro.
Bien, muy
bien. En el cónclave.
Bueno, estas son las preguntas que están llegando, muy interesantes, padre.
Están buenas las preguntas, ayudan, clarifican.
Sí, claro. La verdad que sí. Bueno, padre, vamos a seguir avanzando. Dale. Si te parece, estamos todavía en este punto 28, en todo lo que es el rol del presbítero, las indicaciones que se dan en torno a su servicio. Y sigue diciendo, en virtud de la común ordenación sagrada y de la común misión, todos los presbíteros se unen entre sí en íntima fraternidad, que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunidad de en la comunión de vida, de trabajo y de caridad.
Está hablando del cuerpo presbiteral ahí, ¿no? Uh-huh. Como todos los presbíteros que formamos junto a nuestro obispo un cuerpo de servicio que se llama cuerpo presbiteral, debemos manifestar esto, este don de fraternidad, que es el que convoca realmente en de manera espontánea, gustosa, de ayuda mutua, dentro de las diferencias que siempre las hay, en lo espiritual y en lo material, en lo pastoral como en lo personal, darnos una mano unos con otros, en las reuniones que hacemos para que poder definir nuestros mejores servicios dentro de la comunidad, la comunión de vida, de trabajo, de caridad y de bienes, diría yo, también, ¿no? Aunque no lo diga el texto, se sobreentiende. Uh-huh. Saber compartir también nuestros bienes.
Respecto de los fieles, a quienes han engendrado espiritualmente por el bautismo y la doctrina, tengan la solicitud de padres en Cristo, haciéndose de buena gana modelos de la Grey. Gobiernen y sirvan a su comunidad local de tal manera que ésta merezca ser llamada con el nombre que es gala del único y total pueblo de Dios, es decir, Iglesia de Dios. Acuérdense de que con su conducta de cada día y con su solicitud deben mostrar a los fieles e infieles, a los católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral, y de que están obligados a dar a todos el testimonio de verdad y de vida, y de que, como buenos pastores, han de buscar también a aquellos que, bautizados en la Iglesia católica, abandonaron la práctica de los sacramentos e incluso han perdido la fe.
Uh-huh. Está aquí, bueno, indicando esto tan claro, bueno, no sé si vale la pena uh-huh. comentar algo más de lo rico, claro y preciso que es el texto, pero básicamente lo que está haciendo es ubicarnos en el lugar que nos corresponde en comunión con nuestro obispo y recordarnos que es nuestro testimonio el que ha de prevalecer para ayudarnos y ayudar a otros a hacer acercarse a Cristo, digamos, ¿no? Sea que sean católicos o no católicos, que crean o que no crean, que se hayan bautizado y después se fueron de la iglesia, también cómo traerlos. Es decir, toda una... Eso lo da la identidad sacerdotal, ¿no? Lo da el hecho de saberse uno sacerdote, presbítero, y la función que le toca dentro de la comunidad y la coherencia de vida que ha de tener la persona que lleva este ministerio, como cualquier otro ministerio dentro de la iglesia, pero con ese rol particular de ser quien preside y gobierna, como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando andamos medio con las ideas medias mezcladas, vamos para cualquier lado, ¿no? Acá estamos hablando de la cabeza, por lo tanto, si la cabeza es clara, si la cabeza está ordenada, no solamente de buenas ideas, sino si está todo el ser sacerdote puesto en Cristo y en función de la comunidad, y el pueblo fluye en su dinámica de servicio también, ¿no? Fluye con mayor fluidez, valga la expresión, ¿no?
Bueno, y el último párrafo que se refiere a este punto dice: como el mundo entero cada día tiende más a la unidad civil, económica y social, conviene tanto más que los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los obispos y del sumo pontífice, eviten toda causa de dispersión para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios.
Sí, está insistiendo sobre esto de trabajar en común, ¿no? De ser uno en Cristo.
Bien, padre, ¿te parece que podamos seguir con el próximo punto? Vamos a un tema musical.
Vamos un poco de música, vemos si surge alguna pregunta más, que está muy interesante, y después volvemos con el último puntito.
Recordamos nuestra vía de contacto, si querés preguntar, te querés acercar, nuestro número de WhatsApp para que nos escribas o nos grabes un audio, 3518-171-593.
Siento algo nuevo que brota en la luz más hermosa del amanecer. Se abre camino en las sombras, se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo, y hacer de nosotros un pueblo de amor a su lado, a su lado. Unidos en ti habrá semillas, dará sus frutos el reino de Dios. Unidos en ti seremos vida, un cielo abierto a la humanidad. Unidos en ti habrá esperanza cada día, aunque haya dolor. Y unidos en ti el mundo crea, oh, el mundo crea. Es el amor la promesa que esperan la tierra y mi corazón. Se ha desposado la iglesia tan bella y perfecta con Cristo el Señor. Siglos de guerra y desierto que no han desatado la fiel comunión. Crece y se vuelve más pura, levanta y alumbra en cada oración. A su lado, a su lado. Unidos en ti habrá semillas, dará sus frutos el rey.
Bueno, y mencionabas, padre, a los diáconos. Este es el punto 29, el último de este capítulo 3 que vamos cerrando hoy. Dice, en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de las manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así, confortados con la gracia sacramental en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura. Dedicados a los oficios de la caridad y de la administración, recuerden los diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo: misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos.
Sí, el diácono significa eso, ¿no? Servidor. Y el texto indica muy bien cuál es el servicio. Primero lo diferencia el obispo del presbítero. No preside la Eucaristía, pero sí preside la liturgia, predica la palabra y ejerce la caridad. En la liturgia que preside en los sacramentos, participa del bautismo, asiste a los matrimonios, y esos son los sacramentos en los que participa. Pero dentro de la celebración eucarística, proclama la palabra, el Evangelio, y predica, enseña. También puede estar en los funerales y acompañar, digamos, la oración de los difuntos. Y lo más importante que ha de hacer el diácono es el ejercicio de la caridad. Cuando vamos a los textos que habla de la institución del diaconado en la primera comunidad cristiana, era para la atención de las viudas y de las mesas, es decir, en el ejercicio pleno de la caridad. ¿Por qué? Porque si no, no había tiempo para la predicación de la palabra y el gobierno que tenían que, como responsabilidad, los presbíteros y los obispos, los apóstoles.
Finaliza con este párrafo que dice: ahora bien, como estos oficios, necesarios en gran manera a la vida de la Iglesia, según la disciplina actualmente vigente de la Iglesia Latina, difícilmente puedan ser desempeñados en muchas regiones, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Corresponde a las distintas conferencias territoriales de obispos, de acuerdo con el mismo sumo pontífice, decidir si se cree oportuno y en dónde el establecer estos diáconos para la atención de los fieles con el consentimiento del romano pontífice. Este diaconado podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos para quienes debe mantenerse firme la ley del celibato.
Está hablando del diaconado permanente, ¿no? Es decir, porque hay dos tipos de diaconado. El diaconado en orden al presbiterado, el que yo recibí un 8 de diciembre del año 89, y está el diaconado, un 7 de diciembre del año 89, el día antes de la celebración de la Inmaculada, y está el diaconado permanente, que es para hombres que pueden estar casados o no. En el caso de los que estén casados, se pide que sigan en ese sacramento, ¿no?, como testimonio, y en el caso de los no casados, que permanezcan en el estado de celibato, es decir, que después tampoco se casen, digamos, ¿no? Y que queda como oficio que no va a ser después presbítero, sino que va a ser diaconado como orden único que reciben. No lo reciben al diaconado en relación al sacerdocio, sino en sí mismo con los roles y funciones que decíamos antes tiene el diácono, tal cual lo compartíamos en el párrafo anterior.